Hola, Lisandro Sergio, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien, Lisardo? Lizardo, ¿me oyes? Bien, no sé si se me escucha. Veo que no estás ahí. Vamos a comenzar, ¿vale? Imagino que te incorporas ahora. Vamos a comenzar. Bien. En primer lugar, de recalcar e insistir en que ya la profesora Ramírez Goicoechea os ha dado instrucciones de en qué va a consistir la prueba del examen. ¿De acuerdo? Lo tenéis claro. Os ruego que estéis atentos porque ya se os ha comunicado. Yo también lo he dicho en el foro. Por lo cual entiendo que estamos todos coordinados en ese sentido. Si tenéis alguna duda, me la manifestáis por el foro. Bien, en segundo lugar, hoy vamos a tratar el capítulo séptimo, Evolución y conocimiento. Es un capítulo muy extenso, y como vamos muy bien de tiempo, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a dar la mitad, hasta el punto 7.2.3, incluido, emociones y afectos, hasta el 7.2.3, y la semana que viene acabaremos este capítulo séptimo. Nos quedarán el octavo y el noveno, con lo cual vamos bien, ¿eh? Tenemos todavía un mes de clase, con lo cual pues tenemos tiempo suficiente, tenemos margen. Juan Araña, buenas tardes. Acabas de incorporarte. ¿Se me oye bien? Alizardo no veo que escriba. ¿Tú me oyes? Ah, vale, ahora, Lizardo, vale. ¿Y Juan Araña? Vale. Decía que tenéis claro ya que la profesora Ramírez Goicoechea ha enviado en qué va a consistir el examen. ¿Está claro? Vale. Nos vamos a dedicar a él más adelante, ¿no? Yo no me he olvidado de ello, pero ahora vamos a ir poco a poco avanzando con el temario hasta terminarlo. Decía que hoy vamos a ver el capítulo séptimo hasta el punto 7.2.3. Sí, efectivamente. Vamos a ver hasta el punto 7.2.3, emociones y afectos. La semana que viene acabamos el tema 7, ¿vale? Última clase de abril. Y en mayo vamos a tener cuatro sesiones. Con lo cual, vamos con tiempo sobrado para completar el temario de manera tranquila y dedicarlo al examen tipo T con calma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar con este capítulo séptimo dedicado a evolución y conocimiento. Lo primero que nos plantea es el programa hegemónico en las ciencias cognitivas. Aquí de nuevo tenemos una clave, por eso insisto una vez más en los títulos de los epígrafes. El programa hegemónico es el programa que ha detentado el poder contra el cual está en contra la doctora y que es contra el que ella reacciona. Todo lo que viene a continuación son maneras de enfocar la evolución que no han tenido en cuenta determinados temas, determinados paradigmas, determinadas direcciones. Por lo tanto, no son válidos totalmente. No sé si me explico. ¿Entendéis esto que quiero decir? ¿Me entendéis esto que quiero decir? Juan y Lizardo. ¿Vale? En los epígrafes que plantea la autora nos está dando unas claves para saber cómo ella enfoca lo de hegemónico en ciencias cognitivas, es lo que se ha tenido por válido pero que no es totalmente válido, que tiene carencias. Vamos a verlo. Importancia que se le ha dado al conocimiento, a las capacidades mentales, mentalismo del cerebro, en los procesos de humanización y aprendización. Eso implica una reflexión y replanteo de categorías como conocer los contextos, las relaciones heterocrónicas, heterotópicas, con otros procesos mentales y con procesos no mentales. Conclusión, repensar nuestras categorías de partida. Repensarla. Propuesta de la autora. Una crítica de los denominados procesos cognitivos y de sus condiciones pragmáticas y psicosocioculturales de producción. ¿En qué condiciones psicosocioculturales han nacido estos procesos cognitivos? Y una vez conocidas estas condiciones, ir hacia una deconstrucción, derrumbe de construcción epistemológica y construir nuevas teorías de estos procesos. El programa de investigación en ciencias cognitivas debe ser un proyecto interdisciplinar que implique áreas como neurociencias, psicología cognitiva, filosofía de la mente, inteligencia artificial, lingüística, teoría de sistemas que hemos tratado, primatología, etología animal, psicología comparada, arqueología, paleoantropología y antropología. Todas basadas en el interés por conocer los mecanismos de la mente humana y sus relaciones empíricas y teóricas con otros procesos. El modelo dominante de este programa es el modelo cognitivista contra el que se está. Fundamentos. Una concepción modular de la mente de origen evolutivo genético. Ahí está ya el fantasma de la genética heredada. Prioridad de la mente del razonamiento sobre aspectos como intención, que hay que tener en cuenta, motivación, deseos, emociones. Por lo tanto, esta prioridad de la mente del razonamiento implicaba un conocimiento desencarnado, fuera de la carne, fuera de las emociones. Identificación de la cognición como computación de información. Se había identificado la cognición con procesar información. Una información que codifica y decodifica. De una manera un poco mecánica, ¿verdad? Mental. Una base de filosofía racionalista del conocimiento, con criterios de racionalidad instrumental a deconstruir. Una infravaloración del componente sociocultural en la construcción del conocimiento a deconstruir. La antropología que se incluye en este programa de ciencias cognitivas es la que comparte estos presupuestos metodológicos. Autores tenéis en la página 237. Una subrepresentación, es decir, no representada totalmente, de la antropología social y cultural de nuestra disciplina, es las ciencias cognitivas. No estábamos representados por la dificultad de incorporar lo mental en nuestra agenda y porque no ha atendido nuestra disciplina las ciencias naturales. Es algo que nuestra autora propone que nuestra disciplina tiene que superar. Tenemos que incorporar más aspectos en antropología social. Antecedentes, pues tenemos la unidad psíquica de la humanidad en el siglo XIX, el relativismo y sus efectos perversos, la desigualdad cultural sus límites, la antropología simbólica, que ha relegado lo mental al individuo, a lo cognitivo, desatendiendo lo colectivo, una excesiva influencia de la lingüística en la antropología cognitiva y simbólica, superación de esta decisión teórica y metodológica y la perspectiva más abiertas e integradoras, superar el supuesto carácter interpretativo de la antropología social y cultural de nuestra disciplina, cierto complejo de acientificidad, dice, y eso se puede conseguir contando con una antropología psicológica y con una psicología cross-cultural. intercultural. Bien, a continuación viene el epígrafe 7.1.1, modularidad y especificidad de dominios cognitivos. Psicología evolucionista. El modelo cognitivista del conocimiento, basado en módulos mentales, tiene mucho que ver con la lingüística de Chomsky, ¿verdad? La lingüística la lingüística de Noam Chomsky y Fodor. Me acordaré del nombre. Le hemos dado la asignatura de lingüística. Os lo voy a decir, no me quiero pasar eso. Ya lo sé. La gramática generativa. La gramática generativa. Con una fuerte base cognitiva, modular, ¿verdad? Módulos mentales no conectados unos con otros. La teoría de la especificidad de dominios. Dispositivos cognitivos específicos, genéticos. No interconectados. Dominios naturalizados en forma de ontologías. Clases de seres con una existencia autónoma. Todo esto, cuidado, todo esto que estoy diciendo es lo que se critica. Otra visión en el sentido común derivaría de la experiencia vivida en nuestra ontogenia socializada. Camilo Cela et Ali, ¿verdad? Que en el año 2005 hablan de inteligencia operativa o tecnológica. Inteligencia social, inteligencia racional. La psicología evolutiva habla de un desarrollo de las teorías de la modularidad de la mente, una mente modular, con un interés por la génesis evolutiva de las capacidades mentales del humano. El medio ambiente, el entorno acelerarían el proceso cognitivo, con una fundamentación teórica darwinista. Fíjense, por ahí va la crítica, ¿verdad? Los reparos a las teorías cognitivas modulares son válidos también para la psicología evolutiva, que para nuestra autora es etnocéntrica. La psicología evolutiva, tal como está concebida, es etnocéntrica, reduccionista. Y ahí están las críticas de Pansep en la página 242-243 del año 2000. Uno de los ataques más furibundos llegó por parte de Pansep en su artículo The Seven Sins of Evolutionary Psychology, los siete pecados de la psicología evolucionista. Todas estas teorías parten de una división de dominios innata, genética, para objetos animados e inanimados. La etnografía ha mostrado la no universalidad de la noción de naturaleza. Totemismo, animismo, dilema entre categorías naturales y categorías sociales, hay límites difusos, variables. Lo hemos visto en antropología cognitiva y simbólica 2. El concepto de naturaleza no es un universal. La inteligencia social, por ejemplo, que parte de la existencia de un módulo innato para conocer, para distinguir, para relacionarlo con personas y con grupos. Los primatólogos y los evolucionistas cognitivistas correlacionan deficiencias en inteligencia social con el autismo. Y se preguntan, ¿hay categorías sociales innatas, heredadas genéticamente? Evidentemente nuestra autora está a favor del no, no las hay. Se ha trabajado también la intersubjetividad primaria innata, como ha hecho Trevor Deng, años 80 al 88, aplicable a capacidades expresivas, comunicativas, tempranas de los bebés. Hirschfeld ha hablado incluso de etnorrazas, un módulo innato, peligro total, para distinguir clases humanas, una tendencia humana a clasificar de forma esencialista, nada menos que en los años 88 y 94, estamos ahí al lado. Raza como categoría innata de la mente. Un módulo innato para distinguir en las razas. Y todo esto utilizable políticamente, evidentemente. Hay aquí un evidente paralelismo entre la universidad del lenguaje de Chomsky en la lingüística que Chomsky no tiene que ver con esto, no lo mezclemos, cuidado, ¿eh? Chomsky es un activista político, como sabemos, a alto nivel, pero su teoría de la gramática generativa se trasladó a los prejuicios étnicos en todas las culturas entre 3 y 5 años, ¿eh? Predisposición genética en esta fase de edad, entre 3 y 5 años. Una predisposición genética a la categorización de la artrida que explica esta coincidencia. Evidentemente, contra todo esto está en contra de nuestra autora. Estudios en contextos multiétnicos y multiraciales, Davis, en 1983, hablan de que los niños se socializan y asumen las preferencias y prejuicios de su contexto social cercano. Evidentemente, son como una esponja, donde se inculturan, pues lo van a incorporar. La estructura socioeconómica donde se inculturan es fundamental para su imaginario de los otros. Esto está claro, no hace falta repetirlo. Hay una reproducción en los niños, en las niñas, de actitudes racistas, porque la han mamado, entre comillas, una transmisión inconsciente a partir de manifestaciones corporales enraizadas en la experiencia de sus vidas, sus cotidianeidades. Y otras críticas a las teorías modulares en general, como expresa la nota 12 de la página 247. Carmilov Smith. Otras críticas son ausencia de fundamentación etnográfica e histórica, carencia de contextualización sociocultural y política, lo ha puesto de manifiesto Domínguez en 1997. Ausencia de una psicología del desarrollo anterior a la aparición del habla en los niños. Esto sugiere que no se tienen en cuenta procesos de socialización en bebés, en niños y en niñas preverbales, antes de que aparezca el habla. Habría que atender a nuestras potencialidades perceptosensoriales motrices, cognitivo-emocionales, previas a la aparición del habla. Ya Chomsky se hacía la misma pregunta, Noam Chomsky, el autor de la gramática generativa. También lo que se critica aquí, en estas críticas a las teorías modulares, es no atender, que no atienden a las capacidades y destrezas categoriales, simbólicas, relacionales, a las potencialidades que elicitan, que propician el habla. El habla y la estructura. Esa inteligencia implicada e implicante, lo que cita la autora como engagional. Engagional, ¿eh? En definitiva, en este epígrafe se asume la existencia de cierta especificidad en la dinámica del sistema cerebral. Demasiada especificidad. Distintos sistemas neuronales para distintos tipos de palabras. Categorías abiertas, categorías cerradas. Mayor facilidad para razonar en el modo, en la forma modus ponens, inferir a partir del antecedente en vez del consecuente. O para establecer conexiones e interrelaciones relacionadas conjuntivamente, con ID que distintivamente, OU. Especificidades, dinámicas cerebrales. Sin embargo, no son aceptables estas aproximaciones innatistas que equiparan lo innato a lo genético. Nuestra autora habla más de capacidades que de conocimiento innato. Capacidades que emergen a partir de precursores, o sea, digamos, heurísticos que propician precursores. Esos precursores nos vienen dados en nuestra historia evolutiva, que activamos en contexto de socialidad, en nuestra historia personal y colectiva. Las posibilidades que ha desarrollado nuestra evolución filética, el filo, que hemos estudiado en evolución 1, esas posibilidades de nuestro filo, de nuestros orígenes, en la escala Homo, digamos, en el género Homo, nuestra historia evolutiva, esas posibilidades filéticas emergen solo si se activan Nos vienen dadas, evidentemente, pero solo toman cuerpo, solo se activan si nosotros local y experiencialmente, subjetivamente, las ponemos en marcha, en un entorno que nuestro propio organismo contribuye a construir. Nosotros construimos nuestro entorno. Vamos ahora al punto 712, arquitectura cerebral. ¿Va todo bien? A pesar de la densidad. Vale. Seguimos. Arquitectura cerebral, punto 712. El modelo modular del cognitivismo nos habla de que el todo es la suma de las partes. Criticable, ¿verdad? Nada más que la manera de exponerlo le hace saber. El todo es la suma de las partes, criticable. Módulos no interconectados ni interdependientes. Evidentemente se lee aquí que lo que debe de ser son módulos conectados y interdependientes. Discrepancias e interpretaciones entre psicólogos, evolucionistas y neurofisiólogos. Los módulos mentales no son módulos neurofisiológicos. Distinción entre diferentes clases de módulos, como apunta Griffiths, año 2004, del desarrollo de funcionales virtuales, ¿no? Partes diferentes del cerebro podrían pertenecer a un mismo módulo funcional. Módulos y sus sistemas jerárquicos correlacionados. Es decir, hacia una visión compleja del cerebro y no modular. Extrapolable a unidades con capacidad evolucionaria, a la anatomía, a los cromosomas, a los genes, a los circuitos neurales. Por lo tanto, una geografía cerebral, base para justificar la teoría de los módulos, ¿eh? Y esto se ha obtenido mediante estudios clínicos de daño cerebral y se ha trazado una geografía cerebral. Teorías modulares y de la especificidad de dominio. La existencia de una localización innata de procesos mentales sustentados en esta teoría. Habilidades comunicativas, hemisferio izquierdo, lateralización izquierda, áreas de Broca y de Verney. Reconocimiento facial de aves y mamíferos. También se ha visto con etología. También han surgido teorías que relacionan la asimetría cerebral, la lateralización, con la especiación del humano moderno. Estas teorías suponen que sería un rasgo cooptado por selección natural, sexual, y que nos daría una especie de singularidad como especie. Lo que se ha puesto en claro últimamente es que ambos hemisferios, derecho e izquierdo, comparten múltiples procesos y tareas. No están tan segregadas, están compartidas para distintas funciones, como ha puesto de manifiesto Calvin, 1997. El lenguaje no solo es gramática, existe también intencionalidad comunicativa, los actos de habla, aspectos paralingüísticos en la comunicación humana. Es decir, que ambos hemisferios cerebrales contribuyen al procesamiento del lenguaje a través del cuerpo calloso. Aportado Cook, página 251. Distintas especializaciones por hemisferios para el lenguaje, pero interconexión. Página 251, párrafo central. El hemisferio derecho proporcionaría contextos cognitivos. El izquierdo los activaría en el lenguaje. Después lo vemos, cooptado, ¿vale? Es decir, el hemisferio derecho proporcionaría contextos cognitivos. El izquierdo los activaría en el lenguaje. Significa que ambos hemisferios trabajan en la misma tarea, hablar, lenguaje. Por lo tanto, no se puede sostener una visión dicotómica del cerebro. La lateralización de tareas de forma radical no es sostenible. Tiene que haber más flexibilidad de las dinámicas y de las tareas cerebrales. La actividad cognitiva implica experiencias multisensoriales, holísticas. resultado de la conectividad neuronal entre distintas áreas cerebrales, lo que se llama el efecto McGurk, página 252. Polimodalidad, integración conectiva de distintas redes, de redes neuronales, como dice Reina. Especialización mediante la cross-modalidad a otros ámbitos de la experiencia. Como consecuencia, frente a la modularidad estricta, una arquitectura cerebral blanda, soft, difusa. Especificidad dentro de la flexibilidad. Contemplar la posibilidad de capacidades amodales, polimodales, cross-modales, pero no únicamente modales. Vamos a ver ahora críticas al paradigma computacional. Crítica al paradigma computacional. Bien, el cognitivismo adoptó un concepto, lo hemos venido viendo, poco humano de la información. Las teorías de la información de los años 40-50, el procesamiento de la información como una visión computacional, algorítmica, binárica, de los bits, el cerebro entendido como ordenador, ¿verdad? El cerebro no es un ordenador. Más bien, sería al revés. El ordenador trata de llevar a su mundo informático, a su mundo, cómo procesa el cerebro humano. Por eso la metáfora cerebro-hardware, la metáfora y la mente software, pues no es totalmente cierta. El cerebro es un órgano autopoyético. Repito a esta palabra que hemos tratado en los temas primeros, en constante revisión, que se reconstruye con cada experiencia nueva, la autopoiesis. Se rediseña constantemente, continuamente, porque es fruto de una actividad dinámica que no para, que no para. No para ni en los sueños, ni en el sueño para el cerebro, está trabajando a partir de una dotación neurofisiológica inicial, intra y extrauterina, ¿verdad? Bien, vamos al punto 7.2, fundamentos experienciales del conocimiento humano. Como hemos dicho, lo vamos a dejar en el epígrafe 7.2.3. Bien, fundamentos experienciales del conocimiento humano. El paradigma cognitivista criticable, ¿verdad?, prima el conocimiento a partir de la lógica proposicional. Ahora vamos a la experiencia. ¿Cómo procesamos la experiencia? Pues el paradigma cognitivista lo basa todo en la lógica proposicional, concebida como una actividad mental de orden superior, criticable. Por lo tanto, lo subjetivo, nuestras motivaciones, deseos, intenciones, emociones, no le interesan. ¿Qué es lo que sí interesa? Bajo la óptica de nuestro manual, ¿verdad? Nuestra teoría, nuestra tesis, ¿verdad? Hay que ir contra la lógica proposicional que ha desestimado lo subjetivo. La propuesta de nuestra doctora es que las teorías del embodiment, el conocimiento en el cuerpo, es la alternativa. Las teorías del embodiment. Con frente a la fría lógica proposicional, el embodiment. La actividad de Johnson y Lakoff, 1987-88, preeminencia cognitiva a los patrones sensoriomotrices, hacia procesos cognitivos más complejos. Varela, 1921, en la página 255, habla de que el conocimiento depende de las experiencias del cuerpo. Experiencia. De sus capacidades sensoriomotrices contextualizadas, biológicas, psicológicas y culturalmente. Lo que se llama una acción guiada perceptualmente por los sentidos, por lo que percibimos. Los modelos y esquemas culturales, los image schemata de Matt Johnson del año 1987, de continente y contenido, aquí recordáis un poco esquemas y modelos culturales, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, puede ser un pajarito que hay por aquí cerca. Bien, esquemas y modelos culturales, y aquí remito a antropología cognitiva y simbólica 1, a lingüística, ¿verdad?, que distinguen entre continente, contenido, parte, todo, origen, senda, objetivo. Están todos originados en nuestra experiencia corporal y proporcionan marcos preconceptuales para diversos dominios cognitivos y experienciales, estos modelos y esquemas culturales. Son proyecciones metafóricas, metonímicas, motivadas por nuestra experiencia corporal en contextos específicos de enculturación, de socialización, de interacción social. Aquí tenemos una alternativa, modelos y esquemas culturales. Los esquemas cognitivos que han pasado al lenguaje natural, dentro, fuera, trayectoria, continente, contenido, distancia, origen, meta, camino. Las teorías de la corporalidad del conocimiento y del conocimiento incorporado, en la página 256-57. Los esquemas de interacción de Bredertón, 1985. Incorporación de significados culturales en historias de experiencias personales, contadas en contextos narrativos orales. Aquí ha trabajado Renato Rosaldo. Las teorías Kerr, Biosec, estudios intersectoriales sobre raza, cuerpo, clase y por él, de Andrade, Ingol, Pozo. Estos son los autores con los que está de acuerdo nuestra doctora, Mar, Johnson, Bredertón, Rosaldo, Andrade, Tim Ingol, por supuesto, Pozo. El punto 721 nos habla de cuerpo. Recordemos aquí los contenidos del manual Cuerpo y Espacio del profesor Honorio Velasco, de la asignatura Antropología Cognitiva 2. Os lo recuerdo para que lo refresquéis. Cuerpo es una categoría polisémica por excelencia. Lo tenemos en la página 257. Organismo biológico, pero también naturaleza social. El lugar de la libido, de la emoción, y privilegiado para los dualismos. Lo tenéis en la página 258. Hace aquí una alusión, de nuevo, a la tradición judeocristiana heredera del platonismo y sus concepciones. Ahora enlaza con esta historia que se hizo en los primeros temas, el racionalismo cartesiano, dualismo cuerpo-mente. Las críticas desde la filosofía, la sociología, de la historia de la idea. Se privilegiaba un conocimiento racional por encima de lo subjetivo corporal. Ya hemos hablado de ello. Lévi-Brull, este autor francés, en el año 74, relacionaba lo conceptual con lo sensible, lo emocional y la actividad corporal. Su ley de participación característica de una mentalidad prelógica, y no en un sentido evolutivo. Lévi-Brull hay que leerlo bien. Lévi-Brull hablaba de prelógica, pero no en un sentido evolutivo. También se ha dedicado a esto Marcel Mauss, al que hemos estudiado en distintas disciplinas, antropología económica, por ejemplo, el ensayo del don. Pues Marcel Mauss también abordó técnicas del cuerpo en el año 1936, un autor que cita el manual de Honorio Velasco, de cuerpo, habla de las técnicas del cuerpo. Bastian, Boas, Lévi-Strauss, Bateson, todos correlacionan mente-cuerpo y superan el dualismo cartesiano-espíritu-materia. No son compartimentos estancos. Es muy importante aquí el aporte etnográfico de los rituales en antropología. El cuerpo como lugar de lo simbólico. El cuerpo, la mente, ¿verdad? Perdón, la piel, el pelo, la mente, el cuerpo social, el pelo social. El cuerpo como lugar de las clasificaciones sociales, del orden social. Esto lo han trabajado Mary Douglas, Edmund Leach, Victor Turner, Tambia, Roy Rappaport, todo ello. Lo tenéis en la página 259. Nuevos planteamientos desde la antropología del cuerpo. El cuerpo como objeto de trabajo cultural. Velasco, por ejemplo. La metáfora de la cultura como texto. Foucault. El concepto de biopoder. Por lo tanto, deconstrucción del dualismo cuerpo-mente. lo han puesto en claro, las etnografías desde el feminismo, etnografías de la medicina, de la salud, de la sexualidad, de la crítica literaria, frente al posmodernismo y al determinismo tecnocientíficos. Cuerpo y tecnologías protésicas. También lo hemos tocado esto en el manual de cuerpo y espacio, en la primera parte dedicada al cuerpo. Las tecnologías protésicas, dedicadas al tráfico de órganos, que implican cuestiones éticas, religiosas sobre identidad personal. La autoconciencia y representación del cuerpo, el microentorno para el sujeto. El microentorno y sus relaciones consigo mismo. Cuerpo del que estamos hablando en este epígrafe, que tiene hacer, no perdamos la perspectiva, 721, epígrafe cuerpo como totalidad completa y la disociación en el sueño, en estados alterados de conciencia, experiencias místicas, rituales de posesión, el ritual del corpiño, ¿verdad? De este antropólogo que acaba de fallecer, de Carmelo Lizón. Alucinaciones por drogas, ¿verdad? La ayahuasca, por ejemplo. Los trabajos de Bateson y Mead. Bateson y Mead. Sobre el arte balinés como socialización senestésica. Sensaciones que un individuo tiene de su propio cuerpo. Lo se llama interiocepción. O los trabajos de Tambia sobre ritos exorcistas singaleses. El epígrafe siguiente nos va a hablar de sensorialidad. Dentro de este macroepígrafe que estamos trabajando de fundamentos experienciales del conocimiento humano. Hemos hablado de cuerpo, ahora sensorialidad. Un aspecto desatendido por el paradigma del cognitivismo mentalista, los sentidos. Sensorialidad y evolución en la cadena filogenética. Filogenética, el caso de los mamíferos. Aquí nos habla el manual de la sensibilidad ya en el estadio fetal. Ejemplos relacionados con la visión y el ojo humano. Oídos, sonidos, discriminación de voces. Interrelación gusto-olfato. Importancia del tacto como primer vínculo sensorial más de cría, de proximidad psicológica. Los sistemas somatosensorial del bebé. Sistema somatosensorial del bebé. Lo tenéis en la página 264. El sistema nervioso que está implicado en la orientación y la verticalidad. Estamos hablando de percepciones. Esto ha trabajado Abel Eichfeld. La mielinización antes del nacimiento. Este concepto lo hemos tratado ya. La mielinización. Que tiene que ver con muchos factores químicos, y endocrinos. El sentido proprioceptivo y la categorización perceptual. La especialidad tridimensional a través del movimiento de nuestro propio cuerpo. Eso nos hace interiorizar una autoconciencia de la deixis, el lugar, la dirección. Una experiencia egocentrada en nosotros. Esto implica un aprendizaje interactivo entre cerebro y órgano y su sintonización durante la fase prenatal y extrauterina. Las fases prenatal y extrauterina. La experiencia sensorial del niño relacionada con su cultura. Entornos urbanos, rurales y marítimos van a producir distintas experiencias sensoriales. Y van a dejar huella en el sistema cerebral. Por lo tanto, Stuart y Cohen, 1997. Entornos geometrizados, hablan. Geometrizados. ¿De acuerdo? Lessing, House, Stoller, estos autores han hablado de la antropología de los sentidos, fíjense. Posibilidades que se materializan en los cuerpos y en sus biologías locales. Una percepción ecológica, socioculturalmente guiada, orientada, en función de condiciones ecológicas y de modelos culturales. De nuevo, modelos culturales. La experiencia perceptosensorial del niño, relacionada con la de su cultura y estimuladas por esta. Hay un caso etnográfico de los Kaluli de Nueva Guinea, que hemos estudiado en antropología cognitiva y simbólica 2, ¿eh? Preeminencia auditiva en paisajes, en contextos con poca visibilidad de luz. Construyen el paisaje a partir de sonidos. Lo que van a recordar para orientarse no es visible, es audible, ¿sí? La música y su incidencia sobre el movimiento, el ritmo y la experiencia kinésica, estudiado por Blacking, un autor que estudiaréis en conocimiento etnográfico de antropología cognitiva y simbólica en su obra ¿Es músico el hombre? ¿Verdad? En la importancia de la música, del sonido, la experiencia kinésica, la danza como expresión de emociones a través del cuerpo como medio sensorial. El manejo de la postura de los bebés en perspectiva transcultural, como los Kunzan del Kalahari, los Hopis, los Navajos. Valores culturales y sociosimbólicos de estas posturas en contextos rituales, en contextos de control del cuerpo, el yoga, el tai chi, en la meditación. Por tanto, la importancia del cuerpo desde el punto de vista kinésico y sensorio perceptual. Bien, vamos ahora con el último de los epígrafes que vamos a dar hoy, el 723, emociones y afectos. Emociones y afectos. Han estado ocultos, ocultados en el racionalismo occidental. Lo mental, la razón, la lógica, fuera la emoción, los sentidos, ¿vale? Los afectos. Visiones de esto, pues por ejemplo, Émile Durkheim, desde la sociología, y es paradójico, siendo un sociólogo. El progreso, entendía Émile Durkheim, 1914, 18, principios del siglo XX, el progreso era la evacuación de afectos, desafectarnos. Eso estaría ligado a la mentalidad primitiva. La importancia de lo emocional tiene que ver con la grupalidad y sus vínculos. Más breve, emoción equivaldría a irracionalidad, una experiencia incomprensible intelectualmente, por lo tanto, asimilable a desviación, a una perturbación de lo óptimo, de la racionalidad. Levinson, emociones, subproductos corporales, fuera de una antropología de la mente, nada menos que en 1954, Levi-Strauss. El soporte epistemológico para explicar este dualismo entre mente, cognición y emociones, el supuesto epistemológico científico era la lateralización. Hemisferio izquierdo, lo cognitivo, derecho, lo emotivo. Pero ya hemos hablado, y dice la autora, que hay una integración intrahemisférica a través del cuerpo calloso. Por lo tanto, una neuroquímica de las emociones. Una neuroquímica de las emociones, como ha trabajado Abel Eibensfeld. Euroquímica de las emociones. Una justificación del carácter común para todos los humanos. Hay emociones básicas. Alegría, sorpresa, tristeza, enfado, asco. Neuronalmente, la producción y expresión de estas emociones sería innata. El cuándo, el cómo y el por qué, eso ya dependería de la contextualización. Eso es lo que varía culturalmente. Pero neuronalmente, como unidad psíquica de la humanidad, producimos y expresamos emociones de manera innata. Ahora, ¿cuándo? ¿En qué situación? ¿El cómo? ¿Cómo la manifestamos? ¿Y por qué la manifestamos? Ya esto sí sería una variable intercultural. ¿Vale? Darwin, no lo olvidemos, en su expresión de las emociones en el hombre y los animales, en 1872, después del origen de las especies, perdón, después de Dersen Hofmann, el origen del hombre, ya hablaba de una correlación filogenética entre otros tipos de inteligencia y la emocional. Hablaba de la importancia del sistema límbico para la emocionalidad y sus conexiones con el corte cerebral y con el hipotálamo. Darwin fue sensible a las emociones. Y hablaba ya de cuánto tiene que ver el sistema límbico con la emocionalidad. Hay una neurofisiología de la emoción, resultado de multitud de áreas del cerebro interconectadas, que conectan emociones con experiencia, lo que llama Mora Teruel un cerebro sintiente, que siente, sintiente. Y de nuevo la importancia de las funciones del sistema límbico para la memoria, procesamiento de la información, funciones cognitivas, es decir, un circuito doble, un circuito límbico y el neocórtex. Hay valoraciones de las emociones y sentimientos por distintos autores, como tenéis a continuación, como son Rogers Andrade, Schefflin, Papatakiarkis, Crossley, Maturana, Varela, Damasio, De Veró. Los tenéis en las páginas 270-273. Autores con los que está de acuerdo nuestra autora. Insistencia en las dimensiones pragmáticas, comunicativas de las emociones, en la toma de decisiones, en la percepción del mundo. Por lo tanto, reafirmación de los esquemas y modelos culturales. Entender la cognición como metaemoción, creatividad, la teoría del vínculo y de la socialidad grupal, vínculos morales, las teorías que hacen relación a la referencia social, a provocar emociones. Por tanto, emociones ligadas a experiencias socialmente construidas y legitimadas. Se localizan en el cuerpo, pero implican una visión del mundo y de lo social. Tienen un referente público, compartido. Una comunidad donde adquieren sentido la vergüenza, la culpa, códigos de conducta, códigos éticos. En la interacción social, las emociones se insertan, se incrustan en jerarquías políticas, sociales, cronotópicamente espaciotemporales, cronotópicamente situadas en la experiencia colectiva. Por lo tanto, emociones y cuerpo, sensibilidad y cuerpo, están presentes en los ritos de paso, en procesos de enseñanza, de aprendizaje cultural, residiendo en ello buena parte de sus efectos sociales. Esto lo han trabajado Turner, Whitehouse, Hart y Babanet. Bien, lo vamos a dejar aquí, en 724. ¿De acuerdo? ¿Me habéis oído hasta el final? Se me ha ido la cámara. Se me ha ido la cámara. ¿Se ha oído bien? Bien, de acuerdo. Juan y Lizardo. Yo creo que hasta aquí está bien, ¿vale? Sí, ese gong creo que es un pajarito que hay por aquí cerca. Es que tengo la ventana abierta y suena un pajarito. Vale, pues Lizardo y Juan, si os parece, lo dejamos aquí, ¿vale? La semana que viene finalizamos el tema. Habéis hecho una pregunta, cooptado, ¿verdad? ¿Recordáis? No, lo de examen lo vamos a dejar para temas específicos para el examen, Lizardo, ¿vale? Me parece que ahora no hay tiempo, porque yo ahora terminamos la tutoría a las 7. Yo el examen prefiero dedicarnos a él de una manera específica, una tutoría completa. Vamos a tener tiempo, Lizardo. Vamos bien, ¿vale? No te preocupes, ya lo trabajaremos. ¿Vale? Bien, cooptado. ¿Qué es cooptar? Pues en evolución, el término cooptación Pues hay que interpretarlo como una función en evolución, ¿eh? Una función no prevista inicialmente, evolutivamente, que nos viene dada filogenéticamente, el organismo, en función de un contexto, le da una utilidad distinta para la que venía prevista, digamos, evolutivamente, ¿eh? No sé si me he explicado. Cooptar. Co es una nueva función, una nueva opción, no prevista, ¿eh? Una nueva función no prevista, ¿eh? ¿De acuerdo? Está exaptaciones, cooptaciones en evolución. Pues cooptación es eso. Rellenar, utilizar nuevos nichos, una nueva utilidad, ¿vale? Una nueva función a un miembro que inicialmente no tenía previsto esa función a partir de cuando surgió en la evolución, ¿eh? Son cooptaciones evolutivas. Se dice que las plumas de las aves es una cooptación. No estaban previstas para lo que terminó siendo. Estaban pensadas para volar y terminaron siendo útiles para la refrigeración del animal. Hay muchas, ¿eh? Vale. No os liéis. No os compliquéis. No sabemos por dónde va a salir. No lo sabemos. Nosotros tenemos tiempo. Estamos ahora mismo a 21 de abril. El examen va a ser a partir del 6 de junio, posiblemente. Probablemente. Ya se dirá. Aún no se sabe. A partir del 6 de junio. Tenemos prácticamente 2 meses. Y nos quedan, pues, 2 temas y medio. Con lo cual vamos a tener tiempo de reflexionar sobre el examen. ¿De acuerdo? Vamos, de hecho tengo previstas sesiones específicas para el examen. ¿De acuerdo, Lizardo y Juan? Lizardo. Vale, de acuerdo, de Carlos Castañeda, de acuerdo, hablamos. Lizardo, ¿de dónde eres? ¿De qué centro, por favor? Juan, creo que es de Tenerife, ¿no? ¿Juan la Araña o de Las Palmas? Lizardo de Almería, muy bien. ¿Y Juan la Araña creo que era de Las Palmas o de Tenerife? Tenerife, sí. Vale. Pues nada, a ambos muchas gracias. Canario, muy bien. Bueno, Canario. No, no, Canario no, ¿eh? ¿No? Canario no. Canario es de Gran Canaria. ¿El de Tenerife es canario? Bueno, canario en cuanto de las Islas Canarias. Ahí, 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 ahí. Chicharrero. Yo creo que canario en el término vuestro se entiende el de las Islas, el de Gran Canaria, ¿no? Canarión. Sí, canario son todas las islas, de acuerdo. Todas las islas son Islas Canarias, pero en términos, si descendemos un nivel, si descendemos un nivel, el de Tenerife es chicharrero. Y el otro creo que es canarión, ¿no? ¿Es canarión, Juan? Efectivamente. Yo creo que es canarión. No está palmeño, canarión. No está palmeño, ¿no? Majorero, hay otro. Majorero. Majorero creo que es el de Fuerteventura, ¿no? Ya confieso que yo conozco 3 islas nada más. Conozco Lanzarote, Gran Canaria y Las Palmas, con la ciudad de Las Palmas. Lanzarote, toda la isla, la recorrí. Las Palmas nada más que la ciudad y La Gomera. Y la verdad que me encantaron. La que más sorpresa me ha transmitido a mí, sin duda, Lanzarote. ¿Ah, sí? Las he comido todas. ¿Significa por trabajo o qué? Y te vas. A mí Lanzarote es la que más me. Además que conozco 3, cuidado. No tengo. Ya. Yo Lanzarote me dejó Me dejó flipado. Me gustó muchísimo. Me identifiqué mucho con ese paisaje. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho, ¿no? Me encantó. La vi en una época muy tranquila. Ya. Precisamente a mí me gustó Lanzarote por el interior. Yo de playa estoy en Cádiz y bueno, las playas me gustan, pero son playas y ya las conozco. Pero ese paisaje volcánico de interior a mí me encantó, vamos. La Egería y todo aquello, Timanfaya y el regalo, el cultivo de las vides y el regalo que le hizo César Manrique. Parece fantástico lo que hizo ese hombre, vamos. Yo con César Manrique alucino, vamos. Me traje dos litografías de él de recuerdo. Las tengo marcadas, una sobre los pescadores y otra sobre los vinateros, trabajando la uva y trabajando el pescado. Y las traje y las tengo marcadas. Y lo que ha hecho César Manrique en esos volcanes y esos túneles a través de las propias canales de lava, eso, oh, César Manrique, yo para mí es un monstruo. Yo le tengo reverencia a ese señor, ¿no? Su creatividad, su originalidad, su humildad. A mí parece fantástico, vamos. A mí es un genio. Pues muy bien. Pues nada, lo dejamos, Juan y Lizardo. ¿Parece? Sí, la arquitectura al servicio del paisaje, sí, la arquitectura integrada en el paisaje, respetándolo, ¿verdad? Respetándolo. Y luego la parte de arriba, los cortijos blancos, el monumento al campesino, su propio museo. Me pareció un descubrimiento, yo me quedaba ahí extasiado, embelesado. Bueno, pues cerramos hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Cierra aquí, ¿eh? Buenas tardes.